ti, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección de fútbol de una pequeña islita que se llama Bermuda o Islas Bermudas. También es la emisora favorita de las Panteras de la Florida en la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Y también es la emisora favorita de los tres peloteros cubanos que militan con los Medias Blancas de Chicago, que le dieron la victoria a su equipo. Vamos a contar todo eso y mucho más. También baloncesto de la NBA reanuda la final esta noche. Vamos a tener más tarde a Juan Pendaz para hablar de eso y mucho más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate, el pinareño Jaime Almiral. Les vamos a brindar durante los próximos 28 minutos toda la acción deportiva, pero la noticia más importante para Cuba, y no solamente en el deporte, es la noticia más importante de la semana, la eliminación de la selección cubana de fútbol de la Copa Mundial FIFA CONCACAF 2026. ¿Qué significa esto para la selección y para la Federación Cubana de Béisbol? Una pérdida entre 10 y 120 millones de dólares. Vamos a explicar todo esto y mucho más, porque hoy, Mr. Teudy, vamos a comenzar con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. El titular hoy en Radio Martí, el más importante del día y no necesariamente en deportes, sino que el titular del día, también en noticias. Selección cubana de fútbol eliminada del Mundial FIFA 2026. El sueño de la mayor de las Antillas de clasificar por primera vez en su historia a un Mundial de fútbol murió ayer martes 10 de junio bajo el sol y el calor infernal de Santiago de Cuba, cuando perdió en casa 2-1 contra Bermuda, o Islas Bermudas, como le quieran llamar, en las eliminatorias de la CONCACAF, Confederación Norte-Centroamericana y del Caribe. Irónicamente, esta iba a ser la mejor oportunidad en la historia de que Cuba clasificara a un Mundial de fútbol, ya que las tres grandes potencias, Estados Unidos, México y Canadá, clasificaron automáticamente por ser sede. Para el Mundial 2026, la CONCACAF está recibiendo un récord de 6 plazas aseguradas, más la posibilidad de 2 repechajes. Eso significa que nuestra región pudiera estar representada por un total de 8 selecciones nacionales y ninguna de ellas será Cuba. El papelazo de la selección cubana, que contaba con futbolistas que militan en el extranjero, le costó al gobierno cubano entre 10 y 124 millones de dólares. Esas cifras representan lo mínimo y lo máximo que van a ganar los países que van a jugar en el Mundial 2026. La única vez que la selección cubana de balompié participó en un Mundial de fútbol fue en Francia en el año 1938 y fue por invitación, después de que varios países de nuestra región se negaran a competir en el certamen. Y pensar que Cuba tenía en el camino, tenía todo el camino allanado para clasificar al próximo Mundial, la CONCACAF tiene básicamente 3 potencias que han dominado la región desde hace 40 años: México, Estados Unidos y Costa Rica. Canadá se ha sumado últimamente a estas potencias, pero todavía no sabemos si es por talento o por chiripa, como dicen por ahí. Con un total de 8 plazas para el Mundial 26 y 3 de ellas automáticamente para México, Estados Unidos y Canadá, todo lo que Cuba tenía que hacer era negociar su clasificación contra Costa Rica, Panamá, Jamaica y quizás Honduras. Y si no le ganaba a uno de esos países, aún tenía la oportunidad de llegar vía un repechaje. Así que Cuba, para continuar su lucha, tenía que por lo menos empatar, ni siquiera ganar, empatar anoche en Santiago de Cuba. Eso le hubiera dado el pase a la tercera ronda clasificatoria, donde se iba a medir contra los más grandes, como Costa Rica, Panamá, Jamaica y El Salvador. Además de Bermuda, Cuba había perdido varios partidos clasificatorios contra países que, por lo menos en papel, son considerados contrincantes débiles. Es más, en el Grupo A, Cuba terminó en el tercer puesto detrás de Honduras, Bermuda y superando solamente a las Islas Caimán, Antigua y Barbuda. Esta derrota y eliminación de la selección cubana de balompié en el estadio Antonio Maceo es particularmente dolorosa. Veamos, el partido comenzó a las 4 de la tarde, quizás porque no había corriente para jugar bajo las luces en la noche. El estadio tiene grama artificial, lo cual a la FIFA no le gusta en lo más mínimo. ¿Y por qué? Quizás no hay agua para mantener el césped como debería de ser. Eso sí, por lo menos mis amigos en Cuba me han dicho que el estadio Antonio Maceo ahora sí tiene agua caliente para que los futbolistas puedan ducharse después del partido. Todo esto nos lleva a cuestionar dónde están los millones de dólares que le ha regalado la FIFA en los últimos años a la Federación Cubana de Fútbol para mejorar sus instalaciones e infraestructura. La mayor de las Antillas tendrá que esperar 4 años más para ver si logra clasificar al Mundial 2030. Pero eso sí, y si no pudo clasificar este año, con un total de 8 plazas, eliminándose contra Bermuda, Honduras, Islas Caimán y Antigua, ¿qué pasará dentro de 4 años cuando la CONCACAF tenga solamente 6 plazas y Cuba tenga que enfrentarse a México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá? Así que Cuba sin clasificar a un Mundial de Fútbol. Vamos a hacer unas breves pausas. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Harold Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Astros de Houston 4-2. Y las 4 carreras fueron impulsadas por peloteros cubanos, 2 de ellas por Edgar Quero, el receptor que ayer fue bateador designado, impulsó 2 con un doblete, y Luis Robert Moirán, el center fielder, que solamente batea 184, impulsó 2 carreras con un jonrón y un sencillo. También se ponchó una vez. Está bateando 184 ahora, pero la semana pasada estaba bateando 140 y pico. El único cubano que no brilló con el bate fue Miguel Vargas, pero sí se lució con un par de bonitas jugadas en el infield. A propósito, es la tercera vez en una semana que los peloteros cubanos anotan o empujan todas las carreras de los Medias Blancas de Chicago en un partido de béisbol. Los Texas Rangers apalearon 16-4 a los mellizos de Minnesota y el cubano Adolis García, right fielder, conectó no uno, sino que 2 dobletes, impulsando 2 carreras. Ahora suma 30 remolcadas y 13 dobletes para el cubano right fielder Adolis García. Los Diamondbacks de Arizona apalearon a los Marineros de Seattle 10-3 y en este partido Lourdes Gurriel Jr., Junito Gurriel con su 10º cuadrangular de la temporada, el espirituano suma 37 carreras impulsadas, oyeron bien. Además, anotó 2 veces en la victoria de Arizona. Por el lado de los Marineros, Randy Arozarena conectó su 8º jonrón de la campaña, tiene 27 impulsadas, o sea, dos jonrones cubanos en este partido, en la victoria de los Diamondbacks. Los Padres de San Diego le propinaron a los Dodgers la peor paliza del año. 11 por una, oyeron bien. Estamos hablando de los campeones mundiales, que perdieron por un total de 10 carreras. Manny Machado, el miamense tercera base, con 5 carreras impulsadas, 3 hits, 2 dobletes. Y luego Xander Bogaerts, el muchacho de las Antillas holandesas, 3 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Por los Dodgers, el cubano Andy Pajés, outfielder, no solamente se fue en blanco de 4-0, ojalá eso fuera lo peor. Se ponchó y además dejó a 3 hombres embarcados en base. Mientras que Shohei Ohtani, un hit en 3 turnos al bate, su promedio en base 386. Por último, los Yankees de Nueva York apalearon a los Reales de Kansas City 10 carreras por 2. El jugador más valioso del partido, el zurdo abridor Max Fried, ganando su 9º, oyeron bien, 9 partidos contra una sola derrota. Este muchacho es serio candidato para premio Cy Young de la Liga Americana. Lanzó 7 entradas completas, 2 carreras, 0 boleto, 4 ponches, efectividad 1.84. En la ofensiva, Aaron Judge impulsó 3 carreras con jonrón y sencillo, y Wells, el receptor, impulsó 5 carreras con un jonrón y un doblete. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans of Swing.
Bueno, mi gente en Cuba quiere saber qué está pasando el miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo con mucho gusto les voy a decir los partidos más interesantes de la jornada. Medias Blancas de Chicago con sus 3 cubanos contra Houston. Yo solamente les digo esto, no es porque Chicago esté jugando bien, no, fatal, 23-44 su promedio. Pero es porque últimamente los 3 peloteros cubanos de los Medias Blancas de Chicago, Edgar Quero, Miguel Vargas y Luis Robert Moirán, los 3 están al rojo vivo y en cualquier momento se pueden destapar y dar el batazo de la victoria. Los Yankees están otra vez en Kansas City. Eso es pan con jamón para el equipo de Nueva York, que ya tiene 40 victorias y 25 derrotas. Kansas City, 34-33. Texas, una vez más en Minnesota. Tampa Bay está en Boston. Walker Buehler, el héroe de la Serie Mundial del año pasado, cuando jugaba con los Dodgers, va a estar lanzando para Boston. Los Mets contra los Nacionales de Washington en la Gran Manzana, allá en Queens. Orioles de Baltimore contra los Tigres del Detroit. A propósito, Detroit está 20 juegos por encima de 500, 44-24. Por primera vez en una generación que tienen 20 juegos por encima de 500. Los Dodgers contra los Padres en San Diego, a las 4:10. Atléticos contra Angelinos. Seattle versus Arizona, Toronto contra los Cardenales, Atlanta en Milwaukee. ¿Qué está pasando con los Bravos de Atlanta? Históricamente, bueno, en los últimos 40 años, serios candidatos para llegar muy lejos en la postemporada, pero este año tuvieron un arranque fatal y hasta ahora todavía 10 juegos por debajo de los 500, 28-38. Cincinnati contra Cleveland y los Marlins contra Piratas de Pittsburgh. Filadelfia recibe a los Cachorritos de Chicago. Eso es para que ustedes sepan lo que está pasando hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hacer otra breve pausa y regresamos con estadísticas de la pelota.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Yasmani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Oh, put me in cold. I'm ready to play. Today.
Bueno, jonroneros en el béisbol de las mayores, Kyle Riley, el receptor de los Marineros, absolutamente ha sorprendido a todo el mundo. Nadie se esperaba que este muchacho iba a tener 26 jonrones. Mucho más que Aaron Judge, que tiene 24. Shohei Ohtani tiene 23. Kyle Schwarber tiene 20. Corbin Carroll, 19. Eugenio Suárez de Venezuela tiene 18. Pete Alonso, 17. Estamos hablando de un totalmente desconocido, como él diría el Guajiro Peña, no lo conocen ni en su casa, y tiene 26 jonrones. ¿Ustedes se pueden imaginar que a este paso podría conectar 60 jonrones este año si se mantiene sano y saludable? Sí, siempre está eso en la pelota, si se mantiene sano y saludable. Andy Pajés es el cubano que más jonrones tiene en el béisbol de las mayores, tiene 12. Pero Junito Gurriel está llegándole cerca. Vamos a ver qué otros cubanos hay aquí entre los máximos jonroneros del béisbol de las grandes ligas. Zack Neto, que nació en Miami, pero es hijo de padres cubanos y es primer bate de los angelinos, tiene 10 jonrones. Lourdes Gurriel Jr., Junito, también tiene 10 cuadrangulares en lo que va la temporada. Pero sin duda alguna, el cubano de los Dodgers, representando a los campeones mundiales, Andy Pajés, con 12 jonrones. Es más, tiene Andy Pajés la misma cantidad de jonrones que tiene Juan Soto. ¿Cuál es la diferencia? Que Andy Pajés cobra $700,000 y Juan Soto cobra $78 millones. Y tienen la misma cantidad de jonrones. ¿Qué te parece, Mr. Teudy, si nos vamos con la próxima sección, el hockey sobre hielo?
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, yo tengo mucha gente en Cuba que escucha este programa y para que ustedes vean que es verdad, ya me preguntaron a mí en nuestra página oficial de WhatsApp que por qué estamos hablando de hockey sobre hielo. Si en Cuba no hay hielo, no hay hockey, no hay palos para jugar y es un deporte que mucha gente ni siquiera conoce. La respuesta es muy fácil. No voy a mencionar el nombre de la persona porque no quiero que todo el mundo le caiga encima. Pero sí les voy a decir esto a las dos personas que se cuestionan esto. Cualquier cosa que ocurra en el sur de la Florida, en el que tenga que ver con el deporte, inmediatamente le salpica al pueblo de Cuba. Yo les aseguro a ustedes, el jueves por la noche las Panteras van a jugar en el sur de la Florida el cuarto juego de la Copa Stanley, la final del hockey sobre hielo. Y yo les aseguro a ustedes que van a haber miles de cubanos y cubanoamericanos en ese partido. Se los aseguro. Quizás no haya 30,000 ni 20,000, pero sí les aseguro que por lo menos 2,000 o 3,000 personas, cubanos o cubanoamericanos en esos 50. Y yo conozco personalmente, muchos cubanos que van a los Juegos de las Panteras y no se pierden por la tele ni un solo juego de las Panteras de la Florida en el hockey sobre hielo. Así que este evento sí le importa a miles y miles de cubanos en el sur de la Florida. Quiero decirles que mañana las Panteras tendrán la oportunidad de tomar ventaja de 3-1 en esta final de la Copa Stanley sobre los Petroleros de Edmonton. Ya sabemos que de cualquier manera, el quinto juego de la serie no se va a jugar en el sur de la Florida. Se va a jugar en Canadá el sábado 14 de junio, que es el mismo día que arranca el Mundial de Clubes de la FIFA. Increíble, pero cierto. Ahora, vamos a ser sinceros. Si no se tratara de las Panteras de la Florida, este segmento no existe, ¿ok? Nosotros aquí casi nunca hablamos del hockey sobre hielo, al menos que esté el equipo de las Panteras, porque como les dije, yo conozco muchos cubanos que religiosamente ven los partidos de hockey sobre hielo de las Panteras o van al estadio. Y Juan Pendaz, yo me imagino que tú también conoces a uno que otro cubano que sigue a las Panteras de la Florida.
Sí, muchísimo, muchísimo. Mira, uno te puedo decir, mi hijo es fanático de las Panteras y le encanta, no porque han ganado, sino de hace ya 10 o 12 años atrás.
Correcto. Así que a las 2 o 3 personas que me han cuestionado en el WhatsApp, que por qué tenemos un segmentico, no importa, que sean 3 de 800, o sea, tenemos un buen promedio. Yo les voy a contestar. Y yo sé que otra gente en Cuba dice, dime quién fue para caerle encima. Y para no se trata de eso. Solamente quiero educar al pueblo diciéndoles que cualquier cosa deportiva que ocurra en el sur de la Florida, automáticamente, ¿ok?, es de interés para los cubanoamericanos aquí en el sur de la Florida y la gente que vive en Cuba. Nos vamos con el último segmento, los playoffs de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Me habla Yulisky Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Mira qué interesante, Mr. Juan Pendaz. Anoche se lo dedicamos al fútbol porque hubo eliminatorias de la Copa Mundial. Hoy es a la NBA y mañana es al hockey sobre hielo.
Así es, por primera vez lo están haciendo correctamente.
Alguien está pensando.
Están pensando. Porque yo creo que eso de estar pasando de un canal a otro se vuelve un poco como malo, ¿no? En el sentido de que cambia para acá, cambia para allá, después que están los comerciales. Y hay veces que están jugando a la misma vez, o sea que se puede complicar. Y este viaje lo han hecho para que todo pase y lo puedan ver cada uno que le encante los diferentes deportes. Ahora, ayer estábamos hablando de Che Giro Alexander, sigue haciendo números impresionantes. Yo creo que la bestialidad de este jugador ha sido fuera de serie, no solamente en temporada regular, sino también en la postemporada y en las finales. En la temporada regular, como dije ayer, promedió 32,7 puntos. Ha promediado en las primeras 3 series de playoff 30,4. Y hasta el momento, los 2 primeros partidos en las finales, lleva 36 puntos de averaje. Eso es algo impresionante para Che Giro Alexander. Por aquí viene el dato negativo, no para Che, sino para ambas escuadras. Habíamos hablado hace un tiempito atrás, al principio, antes de comenzar las finales, de que son 2 mercados bien pequeños. Y aquí lo negativo es que el segundo partido menos visto desde la burbuja del 2020 fue el que acaba de pasar, que gana el equipo Oklahoma City Thunder.
¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada?
Así mismo fue, por eso traigo este dato a coalición. Y esto no sucedía desde el 2007, en que la audiencia baja detrás del primer partido. Lo habíamos mencionado que son 2 escuadras que sí, a pesar de que Indianapolis, yo diría que es la cuna del basquetbol, porque ahí comenzó todo. pero es lamentable. Sabemos que es una final que no estamos acostumbrados a ver. No está un New York Knicks, no está unos Boston Celtics, no están unos Lakers, no está el equipo de Milwaukee, que siempre ha estado ahí presente. San Antonio, otro mercado que siempre tuvo su gran audiencia. Definitivamente yo creo que ojalá que suban, porque son dos equipos que se merecen lo mejor, que los espectadores puedan disfrutar de grandes finales. Y yo creo que eso va hacia la defensa. Y eso ha venido mermando muchísimo en la NBA, que la defensa ha sido una de las cosas que, es más, el ejemplo más importante que tenemos y más relevante es el All-Star Game. O sea, correcto, el All-Star Game, la audiencia sí ha estado por el piso. Es más, a veces hasta un juego de college tiene más audiencia que el mismo All-Star Game.
Correcto.
Ya hay rumores, posiblemente no para el año que viene, pero sí en un par de años, de que quieren hacer un All-Star Game como muchas personas querían, que es el mundo versus Estados Unidos. Yo creo que eso traería un poco más de afición y un poco más de diferencia, siempre y cuando se jueguen los cuatro cuartos, 12 minutos. No como últimamente han estado, que son 10 minutos y el que haga más de tantos puntos ya ganó el partido. O sea que yo creo que vamos a ver si el comisionado ya está mirando también en torneos internacionales con los mejores, como Real Madrid, Barcelona, los mejores que quedan o campeones que quedan de la Liga Europea, que puedan enfrentarse a los campeones de la Copa y el campeón de la NBA acá en los Estados Unidos. Y ahí empieza todo, ahí empieza
bueno, pero
todo.
Van a decir que un juego así va a ser un poquito racista, Estados Unidos contra el resto del mundo. En la pelota se habló de eso, porque irónicamente en el béisbol de las grandes ligas, tú puedes tener perfectamente bien un juego de estrellas, Estados Unidos contra el resto del mundo, pero perfectamente bien.
Claro.
¿Okay? En la NBA es un poquito distinta la cosa.
Pero no, sí, pero yo no lo veo tampoco como un racismo, porque si fueran racistas no tuvieran tantas personas internacionales jugando en el mejor básquetbol del mundo. Y yo creo que en los últimos 10 años el incremento ha sido impresionante. El año pasado, ¿cuántos internacionales llegaron a la NBA? O sea, un promedio bastante alto comparado con el anterior. Y se espera que este año también. Es más, Boston se fue a Turquía y está mirando a un jugador que participó en la NBA solamente 122 minutos, 9 partidos con 3 equipos, los Knicks, los Raptors y los Kings. Se llama Nigel Hayes, este jugador que es un alero y puede jugar también centro, pero fue el MVP de la Euroliga ganando con su equipo de Turquía. Y promedió 16,7, 5 rebotes, lanzando un casi 50% en tiros de campo y un 41% en tiros de larga distancia, que eso es lo que le gustan los Celtics. Tener jugadores que tiran muy bien de larga distancia. Pero vamos a ver qué pasa hoy, Pepe. Yo creo que va a ser esencial. Yo le doy el voto de confianza a estos Indiana Pacers, que en Indianápolis son imbatibles, o sea, han perdido muy pocos juegos en su propio feudo, como también Oklahoma City Thunder. Aquí la clave es la defensa. Tyrese Haliburton tiene que hacer lo mismo que hizo en los dos partidos anteriores. Si no, ahí se la va a ver un poco gris el equipo de Indiana.
Tampoco me gusta esto de la baja audiencia si los mercados son pequeños, porque de ahora en adelante las cadenas de televisión van a empujar para que los Knicks y los Lakers vayan todos los años a la final.
Es lo que te digo. Yo creo que debe ser parcialmente equitativo. Y esperemos que eso siga siendo así y que la audiencia apoye más a estos equipos que se merecen lo que han hecho en toda esta temporada.
Muchas gracias a Mr. Juan Pendaz por ese análisis del baloncesto de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente en este programa deportivo, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
pensando en el futuro, pensando en el futuro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El reino animal está lleno de comportamientos fascinantes, pero pocos son tan sorprendentes como la capacidad de algunas aves para dormir mientras vuelan. Esta habilidad desafía la comprensión de lo que significa el sueño, pues solemos asociarlo con el descanso en un lugar seguro y estable. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias necesitan volar durante largos periodos sin detenerse, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo duermen los pájaros mientras están en el aire? Las aves, como todos los vertebrados, necesitan dormir para recuperar energía, consolidar la memoria y realizar funciones biológicas esenciales. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias vuelan durante días, semanas o incluso meses sin aterrizar, lo que plantea la pregunta, ¿cómo logran descansar sin detenerse? La respuesta radica en un fenómeno único conocido como sueño unihemisférico. El sueño unihemisférico es la capacidad de dormir con un solo hemisferio del cerebro mientras el otro permanece alerta. Esta adaptación evolutiva permite a las aves descansar parcialmente mientras siguen manteniendo el control motor necesario para volar y permanecer alertas a posibles peligros. Durante este tipo de sueño, un ojo suele permanecer abierto, permitiendo al ave monitorear su entorno mientras el otro lado del cerebro descansa. Esta habilidad es crucial para las aves migratorias que atraviesan grandes distancias sobre océanos o áreas donde simplemente no pueden aterrizar fácilmente. Además de permitirles seguir volando, el sueño unihemisférico les permite reaccionar ante depredadores o ajustar su rumbo en pleno vuelo. Uno de los estudios más relevantes sobre este tema fue publicado en 2016 por la Universidad de Zurich, en el que los investigadores analizaron a charranes antárticos, una especie conocida por realizar migraciones extremadamente largas. Utilizando electrodos para medir la actividad cerebral, los científicos descubrieron que estas aves efectivamente pueden dormir mientras vuelan, aunque en periodos muy breves. El estudio reveló que las aves duermen en ráfagas cortas, que a menudo duran solo unos segundos, y alternan entre los hemisferios del cerebro. También se observó que cuando las condiciones de vuelo eran tranquilas y estables, podían permitirse dormir más profundamente, utilizando ambos hemisferios brevemente. Sin embargo, la mayor parte del sueño en vuelo es unihemisférico, permitiéndole seguir volando y reaccionar ante estímulos externos. Entre las aves más estudiadas en cuanto a su capacidad para dormir en vuelo está el albatros, una de las aves migratorias más grandes del planeta. Los albatros pasan meses sobrevolando los océanos y se han descubierto que son capaces de alternar entre estados de alerta y sueño mientras vuelan. Estos majestuosos pájaros aprovechan las corrientes de aire ascendentes para planear, lo que les permite descansar momentáneamente mientras siguen avanzando. Los investigadores han medido los patrones de sueño de los albatros con dispositivos de rastreo y han encontrado que mientras vuelan sobre el océano, solo necesitan dormir un par de horas al día. Esto se compara con los patrones de sueño en tierra, donde pueden descansar mucho más tiempo. Las especies que realizan migraciones largas sobre grandes cuerpos de agua o terrenos inhóspitos, como los océanos o desiertos, tienden a necesitar dormir en vuelo, ya que aterrizar no es una opción viable. Por el contrario, las aves que migran sobre tierra o que tienen la capacidad de hacer paradas frecuentes, como los gansos o patos, no necesitan esta adaptación y prefieren descansar en tierra firme, o en cuerpos de agua. Para estas aves, es más eficiente detenerse y dormir en un lugar seguro que intentar descansar en el aire.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital. One last step out of the line. I come into the line. Cause I will be happy with you.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología, con Danilo Fuentes.
Edwin Land, un nombre que resuena en los anales de la innovación tecnológica del siglo XX, revolucionó la fotografía y dejó un legado perdurable en la ciencia y la tecnología. Conocido principalmente por la invención de la cámara Polaroid, Land fue un científico y empresario cuyas contribuciones trascendieron al ámbito de la fotografía para impactar en múltiples campos. Nacido el 7 de mayo de 1909 en Bridgeport, Connecticut, Edward Herbert Land mostró desde joven una fascinación por la ciencia. Después de completar sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad de Harvard. Sin embargo, su impaciencia por llevar sus ideas a la práctica lo llevó a abandonar la universidad tras su primer año. Land se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar en sus innovaciones de manera autodidacta. Uno de los primeros y más significativos inventos de Land fue el filtro polarizador. En 1932 fundó la Land Wheelwright Laboratories. Más tarde fue Polaroid Corporation junto a su ex profesor de física George Wheelwright. El filtro polarizador revolucionó diversas industrias, desde la fotografía y la óptica hasta las pantallas de dispositivos electrónicos. Esta tecnología también tuvo aplicaciones en la aviación y la exploración espacial, demostrando la versatilidad y el impacto de las innovaciones de Land. La inspiración para la cámara Polaroid, quizás el invento más icónico de Land, surgió en el año 1943, cuando su hija pequeña le preguntó por qué no podía ver una foto inmediatamente después de tomarla. Motivado por esta pregunta, Land desarrolló la primera cámara instantánea y la presentó al mundo en 1947. La cámara Polaroid Land Camera revolucionó la fotografía, permitiendo a los usuarios tomar y revelar fotos en cuestión de minutos. Este invento no solo cambió la forma en que las personas capturaban y compartían momentos, sino que también estableció a Polaroid como un nombre emblemático en la industria tecnológica. Land fue un prolífico inventor, acumulando más de 530 patentes a lo largo de su vida. Su enfoque en la innovación no se limitó a la fotografía. También realizó importantes contribuciones a la ciencia militar durante la Segunda Guerra Mundial y a la tecnología de la imagen y la óptica. Su trabajo en la investigación de la percepción visual humana sentó las bases para futuras exploraciones en neurociencia y psicología. A pesar de su éxito comercial, Land mantuvo un firme compromiso con la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En 1977 se retiró de Polaroid, pero continuó su trabajo en Rowland Institute for Science, una instalación que fundó y que se dedicaba a la investigación científica interdisciplinaria. Edwin Land no solo cambió la forma en que capturamos y compartimos recuerdos, sino que también dejó un legado de innovación y creatividad que continúa inspirando a científicos, ingenieros y empresarios en todo el mundo. Su vida y obra nos recuerdan la importancia de soñar en grande, de ser persistentes y de buscar la innovación en cada rincón de la vida diaria. En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, las lecciones de Land son cada vez más relevantes que nunca, guiando a las futuras generaciones hacia nuevos horizontes de descubrimientos y progreso.
Café Digital. When we were happy, I got a photograph of us in my room in a wooden picture frame. It shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I do the fucking same. Think about what we used to say back in the days. Back in the days. When we were happy. When we were happy.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Durante siglos, la narrativa tradicional sobre la prehistoria humana ha regalado a las mujeres roles secundarios, describiéndolas como meras recolectoras o cuidadoras del hogar, mientras los hombres cazaban y dominaban los aspectos clave de la supervivencia. Sin embargo, investigaciones recientes están desafiando este enfoque simplista, revelando que las mujeres desempeñaron papeles cruciales, diversos y esenciales en las sociedades prehistóricas. Un estudio publicado en Science Advances en 2020 revolucionó la visión tradicional al descubrir que mujeres prehistóricas también participaron activamente en la caza mayor. En el yacimiento arqueológico de Willyama Pacha en Perú, se encontraron herramientas de caza junto a los restos de una mujer que vivió hace aproximadamente 9.000 años. Este hallazgo, junto con otros recientes en diversas partes del mundo, sugiere que las mujeres cazadoras no eran la excepción, sino una parte integral de las comunidades. Las mujeres no solo cazaban, sino que también desempeñaban roles clave en la recolección de plantas, el cuidado de los niños y la transmisión de conocimiento. Estudios etnográficos de sociedades actuales de cazadores-recolectores, como los Hadza de Tanzania o los Aka de la cuenca del Congo, indican que las mujeres tienen un profundo conocimiento del entorno, las plantas medicinales y las técnicas de supervivencia. Es probable que este conocimiento se haya originado en las primeras comunidades humanas. La arqueología experimental también sugiere que muchas herramientas líticas y textiles esenciales para la vida diaria fueron diseñadas y utilizadas por mujeres. Estas actividades no solo eran vitales para la subsistencia, sino que también fomentaban la innovación tecnológica. Aunque el concepto de liderazgo en la prehistoria difiere de las estructuras jerárquicas actuales, los estudios antropológicos y arqueológicos sugieren que las mujeres pudieron haber ocupado roles de liderazgo en comunidades igualitarias. Las sociedades cazadoras-recolectoras tienden a priorizar la cooperación y el respeto se basaba más en el conocimiento y la experiencia que con la fuerza física. Un análisis reciente de tumbas neolíticas, como las de Katalyuk en Turquía, indica que las mujeres eran enterradas con objetos valiosos, similares a los de los hombres, lo que sugiere una igualdad de estatus en vida. Durante décadas, los prejuicios de género influyeron en cómo se interpretaban los hallazgos arqueológicos. Sin embargo, la incorporación de perspectivas feministas en la arqueología ha permitido reinterpretar datos antiguos y explorar nuevas preguntas, como ¿qué papel desempeñaron las mujeres en la innovación cultural y cómo influyeron en la cohesión social? Estas preguntas no solo enriquecen nuestra comprensión de la prehistoria, sino que también nos ayudan a reexaminar cómo construimos nuestras narrativas históricas y culturales actuales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com. El humor es una de las experiencias más universales de la humanidad. Ya sea un chiste ingenioso, un acto cómico o una ocurrencia inesperada, el humor tiene la capacidad de unir a las personas y mejorar el estado de ánimo. ¿Pero hay una fórmula científica para el humor? La respuesta corta es que no existe una ecuación matemática universal, pero la ciencia ha identificado patrones, principios y procesos psicológicos que explican por qué algo nos resulta gracioso. La risa y el humor han sido objeto de estudio durante décadas en disciplinas como la psicología, neurociencia y sociología. Los investigadores coinciden en que el humor es un fenómeno complejo que involucra varios factores. Primero, la sorpresa. El humor a menudo surge de lo inesperado. Cuando algo rompe nuestras expectativas de una manera inofensiva, provoca risa. Uno de los principios clave del humor es el concepto de la incongruencia, que ocurre cuando dos ideas o situaciones aparentemente incompatibles se combinan de manera inesperada. También el contexto. Lo que es gracioso en un lugar o cultura puede no serlo en otra. El humor está profundamente influido por las normas sociales, valores culturales y el conocimiento compartido. También el alivio emocional. Según la teoría del alivio, el humor funciona como una válvula de escape que reduce tensiones emocionales o psicológicas. El humor activa áreas específicas del cerebro, como el sistema de recompensa, que incluye estructuras como el núcleo accumbens. Cuando encontramos algo gracioso, se liberan neurotransmisores como la dopamina, asociados con el placer y la felicidad. Además, el lóbulo frontal desempeña un papel crucial en la interpretación del humor, ya que es responsable de procesar la incongruencia y encontrar la resolución. Un estudio en Nature Reviews Neuroscience encontró que el humor involucra una compleja interacción entre las áreas cognitivas y emocionales del cerebro, lo que explica por qué lo que es gracioso para una persona puede no serlo para otra. Aunque el humor tiene elementos subjetivos, los algoritmos modernos y la inteligencia artificial están comenzando a analizar patrones en chistes, memes y contenidos cómicos. Por ejemplo, plataformas como Netflix y TikTok utilizan datos sobre preferencias individuales para recomendar contenido humorístico que sea más probable que haga reír a cada usuario. Sin embargo, hasta ahora, ningún algoritmo ha logrado capturar por completo la naturaleza impredecible del humor humano.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lady, I'm getting all your money, a little crazy. Shut up, but it's enough. Show me what you got when we're in the bed sheets. Don't you ever stop when you're underneath me. Get a little freaky, yeah, I need a sneak peek of your love. Get to know you, I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight we switch it up? I love it when you think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got when we're in the bed sheets. Don't you ever stop when you're underneath me. Get a little freaky, yeah, I need a sneak peek.
La voz más linda de Australia es la de Olivia Newton-John. Aunque nació en el Reino Unido, tuvo ambas nacionalidades, pero tuvo más que un pasaporte con cuños de entradas y salidas, y fue el aplauso de fanáticos y millones de miradas sobre su limpio rostro. No solo cantó bien, también fue compositora y actriz. Su carrera musical produjo el enamoramiento de muchos con temas que figuraron como número uno en las 100 más pegadas de Billboard. Quizás su momento cumbre le llegó en 1978, al actuar junto a John Travolta en la película musical Grease, la más taquillera del momento y de cuya banda sonora aún se escuchan acordes. Años atrás, en 1974, había representado al Reino Unido en el Festival de Eurovisión. No ganó, pues el grupo ABBA acaparó el primer puesto. Previendo mejores oportunidades en suelo americano, llegó a los Estados Unidos en 1975 y se metió de lleno en la música pop y country. Pero el peor golpe de su vida le vino con una etiqueta que nadie quiere escuchar. Fue diagnosticada de cáncer de mama. Entonces se convirtió en una férrea defensora de la investigación de la enfermedad. Su activismo la volcó a causas humanitarias. Fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 2019 también fue nombrada Dama del Imperio Británico por su carrera artística y labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer. Peleó como los soldados en una guerra que le tocaba la peor parte y la perdió a los 73 años con entereza. Pero dejó su voz en nuestros oídos y su sonrisa a perpetuidad. Nos dejó bastante Olivia Newton-John.
Let me
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malanjuan, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Good time. Just give me a call.
Don't stop me.
Cause
now.
I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't want to stop at all.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.